Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y para este nuevo episodio visitamos a un rosarino que encontró su puesto de grande, fue a probar suerte al rugby europeo y no le fue nada mal. Además, se dio el gusto de vestir en un par de ocasiones la camiseta de los Pumas, pero debió retirarse por una lesión. Eso hizo que agarrara los libros y se preparó para ser entrenador. Hoy forma parte del exitoso staff de Gonzalo Quesada en Jaguares. Surgido de Duendes, hoy en 15 charlamos con Andrés Bordoy. Bueno, Andrés, gracias por recibirnos. Te enganchamos en Buenos Aires. ¿Cómo fue esta temporada?
Intensa, sobre todo intensa. La verdad que la temporada de Jaguares pasó rapidísimo. Cuando arrancamos con los jugadores el 3 de enero y veíamos la temporada que se venía hasta principio de julio, decíamos qué larga que va a ser y la verdad que en un abrir y cerrar de ojos la temporada pasó y se dio como se tuvo que dar, que la verdad que fue espectacular.
Vos estás instalado acá en Buenos Aires, pero bueno, la gente piensa qué bueno, viven del rugby y viven en su país, pero en realidad si te pones a pensar, todos los que son del interior viven en el país, pero viven lejos de su familia. Vos sos de Rosario, pero viviendo en Buenos Aires, ¿cómo fue esa?
No, sobre todo los primeros 6 meses, como te decía, que fueron muy intensos. Es verdad que yo venía de estar viviendo 11 años en Francia y no me sentía en Argentina porque la verdad que estando la pretemporada es muy intensa, los días son muy largos, o sea que el tiempo para disfrutar un poco la familia, los amigos, disfrutar un poco la Argentina eran cortos. Y después con los viajes y con los partidos, como que las semanas, viste, se van haciendo muy, muy cargadas a nivel trabajo y a nivel rugby, pero recién ahora me estoy aclimatando un poco, viste, a disfrutar un poco la vida del club, los fines de semana cuando me toca ir a Duendes, que es mi club, disfrutar la familia, los amigos y nada, darle ese lado positivo, pero es verdad que el ritmo profesional te hace hacer tener un poco, viste, de dejar un poco de lado algunos aspectos como esto, pero bueno, siempre hay que buscar un buen equilibrio para disfrutar.
Bien, vos ya venías siendo entrenador en Po, ¿cómo fue el cambio este? A pasar de Po, que cambio en todos sentidos, ciudad chiquita, el rugby quizás más tranquilo, menos, no sé, menos exigente en algún sentido, de resultado, no sé cómo es, vos sabrás decir mejor.
No, en exigencia el top 14 es muy exigente, ¿sí? El resultado y el ganar en el rugby profesional francés, no sé si el inglés porque no conozco, pero es muy, muy exigente, esa presión está. Lo que cambió drásticamente es el tema de los viajes. Sí, yo no estaba acostumbrado, ese parámetro para una preparación de una semana o de un partido no existía. En Francia, bueno, vos estás en tu ciudad, viajás una vez cada 15 días, o sea que esos ritmos o esos cambios de hábitos semanales, el jet lag, la alimentación, el cambio de horario, un montón de factores que había que tener en cuenta como entrenador con los jugadores, ese es el gran cambio, ¿sí? Pero bueno, son parámetros que están sobre la mesa, que ya se conocen y que son parte de este Super Rugby.
Bien, y a vos, habiendo sido primera línea profesional muchos años, te tuviste que hacer cargo un poco del Scrum. Y acá el Scrum fue algo que se habló muchísimo en los últimos años, sobre todo con la inserción en el Super Rugby, que en el que el juego quizás es más abierto, dinámico, y bueno, se le había dejado de dar la preponderancia histórica del Scrum. ¿Y con qué te encontraste y cómo fue tu trabajo específico de Scrum?
Sí, específico del Scrum, bueno, yo me ocupo también de estar solo con los forwards, el trabajo mío es el Scrum, el line, el juego de forward, es bastante amplio, pero es verdad que llegué en una situación que el Scrum estaba un poco en la mira de todos, ¿sí? Se habló mucho, sobre todo se dio que al no estar funcionando como todo el mundo quisiera, que hubo muchas críticas, muchas personas que opina. Lo positivo es que se fue dejando de lado un poco eso, vemos menos gente opinar, vemos menos gente criticar, pero está bien, es parte del folclore del rugby argentino, pero es verdad que no sé si se le dio importancia. Lo que yo considero como entrenador es que el Scrum ha cambiado mucho en los últimos años, ¿sí? En los últimos 10 años, los últimos 5 años, y sigue cambiando de temporada a temporada. Vemos que hace 2 meses ya se cambió otra vez la regla. Hay que ir adaptándose como entrenador y como jugador a estos pequeños cambios. Y nada, yo creo que ese es el tema fundamental de lo que me encontré, que había que hacer un trabajo con jugadores muy jóvenes, ¿sí? Que está pagando, que la progresión se está viendo, los frutos se están viendo. Cuesta, no es de un día para el otro, ¿sí? Si sería tan fácil, tendríamos mucho más pilares y tendríamos mucho mejor resultado. Pero bueno, es un trabajo a largo plazo que hay que seguir insistiendo y hay que confiar. Si uno no está convencido de lo que propone y lo que quiere hacer y no tiene realmente un norte donde quiere ir, ¿viste? Es muy difícil.
Bien, cuando escuchás, y que lo escucharás mucho, no sé cuán apegado a las redes sociales sos, de la gente que dice, no trabajan en el Scrum. ¿Qué pensás?
No, redes sociales muy poco, solo Twitter. El resto no estoy ni en Instagram ni todas las otras, Facebook o redes sociales.
Bueno, igualmente el Twitter se dice que es la cloaca de las redes sociales, ¿no?
Sí, pero bueno, trato de filtrar a quién sigo y a quién no sigo también para no tener informaciones o por ahí comentarios que no me llenan. Es parte del rugby profesional, es lo que hay que saber. El rugby profesional es así. La crítica, el comentario. Existe y va a estar siempre. Lo que hay que saber también, que hay que ver quién escribe, ¿viste? Si uno se pone a pensar quién está escribiendo atrás de la computadora, puede ser un chico de 12 años, puede ser un señor que por ahí tiene 45 años y en su vida juega al rugby o que no tiene ni noción de lo que es realmente el Scrum y se pone a comentar y a explayarse sobre un tema que es complejo, ¿sí? Que no digo que muy pocos puedan hablar, yo digo que es complejo, que no es tan fácil. Pero bueno, es parte del profesionalismo, ¿sí? Esas críticas están y van a estar siempre, así que hay que jugar con esas reglas.
Y yendo un poco más profundo al tema del Scrum, acá en Argentina. En el rugby juvenil, sobre todo en urba, que es, bueno, es el 40% de los jugadores federados del país están en la urba, el Scrum es sin disputa, en realidad sin empuje o con empuje limitado. ¿Eso hace que a adultos o al nivel de plantel superior lleguen quizás no preparados de la mejor forma para enfrentarse a rivales que sí empujan de chicos, digamos?
Todos esos aspectos cuentan. Yo creo que lo que más implica en la falta de consideración para el entrenador, ¿sí? Yo soy un entrenador de forward que entreno en la M17 de no importa qué el club y yo sé que por ahí se empuja más de un metro y medio, que no puedo llegar a perder la pelota, entonces yo mi tiempo lo voy a dedicar a otra fase del juego, ¿sí? Pero bueno, yo estoy convencido que en un metro y medio la pelota se puede recuperar, que en un metro y medio podemos poner una situación favorable para hacer un lanzamiento. No voy a entrar en detalle de todos los aspectos positivos que te da poder entrenar los Scrum como realmente sería para un empuje libre, porque ese metro y medio te da un montón de cosas. Estoy convencido que no te sirve para formarte realmente a lo que te espera. Y lo que haría cambiar la regla, si entro un poco más en detalle, es que los entrenadores se pongan a entrenar más esta fase y que le den más importancia a la formación del jugador. Pero nada, te lo repito, creo que lo que simplifica es el labor del entrenador, que por ahí un entrenador que no es un fanático del Scrum, que entrena los forward, que no fue pilar, o que por ahí no tiene que ser pilar o no, que no le dé la importancia que quiere y que prefiera pasar más tiempo entrenando en line o más tiempo haciendo pase o haciendo otra cosa, entonces no le da la formación a los pilares o a las primeras líneas que realmente debería tener. Y eso lo que perjudica es al jugador.
Bien, en algún momento me acuerdo de entrevistas al Huevo Urcade, que era, bueno, el entrenador de los Pumas, que le preguntaban sobre este tema y decía, bueno, pero a ver, dígame qué pilar especialista en Scrum no estamos convocando o hay y son posiblemente convocados. Y era difícil encontrar nombres. Ya, ¿hay pilares o primeras líneas especialistas en Scrum? ¿Sirve o no sirve? Si apareciera uno, pero quizás tiene falencias en el resto de los aspectos. ¿Sirve hoy por hoy?
Sí, yo creo que todos los pilares sirven. Hay pilares que tienen características, sus mejores características son en el Scrum, otro en el desplazamiento, otro en el juego en el contacto. Son todos parámetros que no todos los pilares son igual y eso es lo que hace que sea realmente homogéneo y que sea realmente diverso los pilares, que no sean todos de la misma forma. Lo que hoy, actualmente, mi situación necesito para el juego del Super Rugby son pilares que realmente se puedan desplazar, que puedan correr, que puedan estar en una cancha sin poner en peligro el equipo. No quiere decir que esos pilares no puedan hacer un buen labor en el Scrum. Pero yo creo que vuelvo un poco a la pregunta que me hiciste antes, que es la formación y el desarrollo de jugadores. Hace 10, 15 años atrás, la cantidad de pilares que había morfológicamente y estructuralmente era impresionante. Ahora es que, por no darle importancia a esa fase del juego y no formar estos jugadores y no darle importancia al scrum, esos jugadores no han llegado, o hay menos porque, no sé, porque es una generación que no se desarrolló esos pilares, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que están. Nosotros, con la detección que se empezó a hacer desde el año pasado de primeras líneas, vemos que aparecen. Y uno se sorprende, pero es lo que tendría que pasar. Que haya pilares con contextura física como la tuvimos siempre en Argentina, que tengan calidades para ser un buen pilar de scrum y que también tenga capacidades para desplazarse como lo hemos tenido siempre.
Y la gente, es algo que quizás vos me sabrás decir mejor, que es un paradigma falso. Dicen, no, las primeras líneas de Super Rugby son todos atléticos, todos winners. ¿Con qué te encontraste? ¿O qué ves hoy por hoy en el rugby profesional? ¿Es verdad o es mentira?
No, si vemos un poquito los pilares de Australia, los pilares neozelandeses, son tipos con una contextura física importantísima. Por ahí no de altura, pero vemos los pilares de Australia, son todos pilares de las islas o mestizos que tienen unas contexturas que realmente son impresionantes. Lo que tienen que han trabajado mucho esta formación. Anteriormente, como podía pasar tiempo atrás, eran jugadores con muchas calidades en el juego, con una potencia impresionante, pero que en el scrum no era su fuerte. Hoy en día vemos cómo las otras potencias, como los otros países, han trabajado esos jugadores y vemos que llegan a 20, 21 años realmente en condiciones para jugar Super Rugby y que en el scrum tienen un scrum muy, muy bueno.
Bien. ¿A qué edad empezaste a jugar al rugby vos? ¿Te acordás?
¿Cuándo fue la primera vez? No me acuerdo. Bien. Para nada.
Pero te llevaron al club.
De que nací, sí.
Bien. ¿Y cómo fue ese empezar a jugar al rugby? ¿Cómo era Andrés Bordoy, niño en Duendes?
La anécdota es que me gustaba mucho jugar con las piedritas. No era alguien muy abocado. Estaban todos jugando y yo prefería quedarme jugando con un compañerito. No era el primero de correr con la pelota. Mi papá era entrenador, ¿sí? Se volvía loco porque alguien que es muy apasionado del deporte, alguien que le mete mucha energía, y me veía a mí sentado jugando con Pedrita a los 3, 4 años y no lo podía creer. Pero nada, es parte de esa edad, ¿viste? No hay que ser muy exigente. Lo veo hoy con mi hijo Antonio que está empezando, que tiene ya 7 años y es el contrario de lo que yo era, y me pone contento porque si no me pondría mal humor. Pero nada, de chiquito era muy, muy pasivo, no era alguien que se involucraba mucho.
Era disperso, era 3, 4 o 5 años, todavía no creo que no sabés. Sí. Bien, para, y cuando enganchaste.
Sí, después cuando enganchás, hay una edad, nunca dejé jugar al rugby, hay una edad que uno no sabe qué hacer, tipo 10, 11, 12 años, que está ahí el comienzo de la adolescencia, que si no sabe si quedarse con los amigos, jugar al rugby. A mí, por suerte, siempre me quedé en el rugby, siempre fue muy presente. Y nada, yo creo que uno le empieza a agarrar el gusto realmente a esa edad, a los 12, 13 años, que empieza a fanatizarse y que empieza a pensar todo el día en lo que es el rugby, los amigos, mirar la primera de tu club y que realmente te agarra esa enfermedad por el deporte.
Pará, y era un Andrés Bordoy que jugaba de tercera línea.
Claro, sí,
¿Eras un tercera línea de los viejos, quizá con poca movilidad, o sí. ¿Tenías otro físico?
Físicamente fui siempre más o menos parecido, tenía una buena contextura física. Lo que sí, tengo la suerte de haber jugado todos los puestos, así que lo puedo decir, yo jugué todos los puestos de los forward, y porque cuando juego en la primera Duende, que me toca subir, la tercera línea estaba muy, muy tapada. Yo venía de jugar Pumitas y bueno, había un agujero ahí justo en la segunda línea y dije, bueno, si había que jugar me metí, así que tuve también partidos de segunda línea.
Bien, es una característica de nuestro podcast que amigos, compañeros nos manden mensajes. Hay un amigo tuyo que nos contó una anécdota del debut en primera, Hernán Pavani. ¿Le doy play a esto?
Me da miedo, pero bueno, dale.
El otro mejor amigo, él es una persona... Tiene tres cosas fundamentales. Es un tipo muy noble, muy noble. Muy frontal. Muy frontal, que esto lo caracteriza. Es muy respetuoso. Y lo que tiene, un tipo muy generoso. Por eso esto lo lleva a que ser un tipo que todo el mundo lo quiere y lo respeta. Porque nunca se mete en lo que no le corresponde, porque es una persona seria. Bueno, es mi mejor amigo, no soy tan objetivo, pero jamás en la vida hemos tenido discusiones, imagínate. Tipo muy noble. La debut es graciosa, razonaba un poco el rugby, porque bueno, debutaba, era más chico del plantel. Nosotros estábamos en M18 por ahí. Él venía a los Pumitas jugando de 8, jugaba de 8 en ese momento. Bueno, debuta en primera y nosotros le metimos una manija bárbara, está afuera. En 7 minutos puso 8 tackles de tiempo, 8, no 1, 8. Obviamente le sacaron roja porque se quedó trompada con uno y duró 7 minutos. De ahí terminó jugando todo el año en nuestra edición después. Le echaron. Esta fue divertida.
Grado de veracidad de anécdota. ¿Le puse un poco de IVA o no?
No, no. Hernán tiene una calidad que le mete un poco de IVA a todas las anécdotas, pero esta es verdad que era mi debut en primera. Tenía todos mis amigos de mi división que estaban ahí alentándome, cantando un poco, estaban contentos que me toque debutar. Y es verdad que mis calidades principales era la defensa, era el tackle, me caracterizaba por eso. Y bueno, entré con muchas ganas, con lo que representaba para mí jugar mi primer partido en el club, que fue uno de los momentos más importantes en mi carrera. Y es verdad que me entré un poquito pasado de vuelta y puse uno, dos, tres tackles de tiempo. Lo obvio, era contra Santa Fe Rugby o Uni de Santa Fe, no me acuerdo exactamente. Uni de Santa Fe. Obvio que los más grandes no lo apreciaron, me han tocado la cara, me pidieron dos o tres cachetadas. Y bueno, me terminé peleando y sacando amarilla. La anécdota que termina Tato Imhoff, que era el entrenador en su momento, sacándome las patadas de la cancha porque no podía creer lo que venía a hacer. Y también se comió la putida Hernán por armar todo ese quilombo afuera de la cancha.
Bien, muy buena. Hay algo que siempre me sorprendió de Duendes. A ver, Duendes históricamente siempre a la par de los grandes, inclusive de Buenos Aires. Pero Duendes, si te lo pones a pensar en número de gente, es un club relativamente de poca gente y con un club humilde, o sea, digamos, no gigante, no inmenso. ¿Cuál es el secreto de Duendes?
Sí, es una buena pregunta porque mismo entre nosotros lo hablamos mucho.
Encima con muchos Pumas mundialistas, es un caso de análisis.
Sí, no, tal cual, lo hablamos y es verdad que nos hacen seguido la pregunta. Y la verdad que somos muy fanáticos, ¿sí? Somos muy, muy fanáticos. Estamos todo el día hablando de rugby, se vive mucho rugby. No pasa un verano que la pasemos todo ahí en el club. Al mismo tiempo hay muchas discusiones, ¿sí? Porque hablar tanto de rugby, siempre tratamos de ver cómo mejorarnos, cómo hacer las cosas mejor. Y yo creo que eso es lo que lleva que al club, el estar siempre el rugby tan presente, que nos haga ser tan fanáticos y que nos haga también diferenciarnos de los otros clubes, ¿sí? Que la pasión que le metemos y el fanatismo, yo creo que es el secreto que tiene el club.
Bien, otro que nos dejó un mensaje es Pedro Escalante. ¿Este es más peligroso?
No, este menos peligroso.
Bueno, entonces lo escuchamos.
Primer viaje que hacemos juntos, 2001, torneo en el interior, creo. Nos toca una pieza, me toca la pieza con él y nos acostamos a dormir la siesta un rato. Habíamos llegado, no sé, creo que era Mar del Plata. Nos acostamos a dormir la siesta y en un momento yo empiezo a escuchar gritos y me levanto y está Andrés gritándole al aire acondicionado, como a punto de pelearse. Imagínate, el gorila ese a los gritos sacado contra un aire acondicionado. Y viste, yo como que le empecé a hablar, se tranquilizó, se acostó y se durmió. Y bueno, después de eso me contó y confesó que era sonámbulo. Y que de noche, bueno, cuando dormía le agarraban esos ataques.
Esa cosa la tenés que contar antes.
Sí. No, esa es una de las tantas, ¿sí? La verdad que hay un montón de esa anécdota. Pero encontré la solución. Es verdad que me levanto con algunos problemitas y algunos... No es sonámbulo, ¿eh? Tengo que levantarme y ver un poco de luz. Tiene que haber una ventana un poquito abierta o algo que yo sepa dónde esté, sobre todo en los viajes. Pero es verídica completamente, Pedro, y no creo que haya sido la única. Pero busqué la solución en Francia. Dormía seguido, tuve la suerte de pasar en La Rochelle, sobre todo con Yembrib. Jugué con un medio scrum que es muy amigo mío, Damien Neveu. Y sabía que tenía este problema, le hice dormir y me cerraba todas las cortinas a propósito porque estaba esperando que me levante y que haga alguna locura. Y yo me levantaba y le abría siempre un poquito la cortina y encontraba la solución. Pero no es la única ni la última, creo, esa.
Bien, ¿alguna vez algo que se fue de las manos?
No, okay. No soy peligroso. Eso lo tengo que dejar claro, que no soy peligroso cuando estoy dormido.
Muy bien, otra anécdota.
Después, otra muy buena. Habíamos ido a pescar una noche a Carcaraña. El Carcaraña, que es un río que está ahí cerca de Rosario, fuimos con los chicos del club y estaba Adolfo Imhoff, que es 3 años más chico que nosotros, y Bueno, en ese momento era un pendejo, debía tener, no sé, 19, 20 años y Andrés debía tener 23, 24. Entonces estábamos de noche durmiendo y se escucha un ruido y Andrés lo despierta a Adolfo. ¡Adolfo! ¿Qué pasa? Y dice, hay ruido afuera, anda a ver qué hay. El otro pobrecito, claro, lo agarró por sorpresa, salió, ni bien salió, se agarró un cagazo, ahora le entró. Le dice, escúchame, ¿por qué no salí vos? Y porque soy muy cagón, le dijo.
Hiciste la de Franchella en Exterminator. No,
esa la agregó Iba para hacerlo más graciosa. Eso es verdad. Adolfo tiene un problema de visión, no ve muy bien. Es verdad que escucho ruido, no sé si estaba sonámbulo, y yo me levanto y no tenía puesta la zapatilla, no sé, tengo un trauma con la zapatilla. Y Adolfo estaba sentado acostado al lado mío y dijo, Adolfo, anda a ver. Y Adolfo, obvio, del envión salió y me dice, ¿por qué no vamos? Yo no tenía puesta la zapatilla, voy a hacer hijo, pero la verdad que fue muy cómica y es verídica, pero es verdad que tengo un problemita con las noches y con la gente.
Es muy bueno. Te reías solo cuando escuchaba la verdad, ya te la había... Muy bien, y la última.
Y después deportiva, lo que siempre jodemos era que antes de los test físicos siempre le agarraba un ataque de asma, periostitis, contractura. Y siempre le decían que era miedo escénico, sobre todo porque le agarraban unos dolores como si fuese una periostitis tremendo. Y siempre lo jodían, Tato y Moff, lo jodía que era muy cagón. Y resulta que después, cuando va a Francia, le terminan diagnosticando lo que se llama un síndrome compartimental, que era una patología que realmente tenía, más allá de que era cagón para los test físicos. Y bueno, terminaron operando y nunca más volvió a tener eso, con lo cual él atribuye de que no era cagón, sino que realmente tenía una patología.
Muy bien, entonces...
Tenía razón al final.
Tenías razón.
Y se la dije, se la digo cada vez que me acuerdo, se la digo a Tato y Moff. Es verdad que quién no tiene miedo ante los test físicos, ese miedo, esa angustia que te da, porque no estamos acostumbrados, es un deporte, el rugby lo que tiene de positivo, que es un deporte colectivo, que jugamos con los compañeros, y cuando tenés esa situación que tienen los atletas, los nadadores, es verdad que una situación que estás vos solo contra el reloj, que tenés que hacer un buen tiempo, es verdad que cuando éramos chicos que había un montón de test, nadie iba cómodo, pero es verdad que la patología esa la tenía. Y yo, es más, me la había convencido que era cagón y que no quería correr hasta que el primer año llegué a Brive y me mandaron a ver y efectivamente me tuvieron que operar. Fue una operación menor, pero bueno, me cambió la vida deportiva.
Bien, nombraste Brive. Contame cómo fue el momento de tomar la decisión de irte a jugar afuera.
Yo estaba en una situación que era tercera línea, había jugado de Pumitas menor de 19 y menor de 21 de tercera línea. Había hecho unos buenos mundiales, estaba en sistema, lo que era antes, que no existían las academias ni nada. Y me pasó eso, que te comenté hace un ratito, volví al club, la tercera línea estaba un poco tapada, estaba Pablo Bouza, estaba Matías Gorosito, estaban los hermanos Bofelli, que eran tres, o sea que no había mucho espacio. Entonces, bueno, se había hecho un espacio ahí de segunda línea, no tengo la altura para jugarlo, pero bueno, a nivel club alcanzaba, me pude divertir y pasé de los mejores años en primera. Hasta que llegó un momento que me di cuenta que si yo quería aspirar a algo, que realmente quería irme a jugar afuera, que por ahí era un anhelo mío, o poder llegar a jugar en los Pumas un día, tenía que cambiar de posición. Se dio justo que en Duendes deja de jugar a Céspedes, Hugo Céspedes, y el espacio donde faltaba un jugador era de pilar derecho, entonces elegí hacer lo más duro, que era pasarme de pilar derecho. No fue fácil, pero bueno, fue una decisión que tomé. Y jugué 2 años, esos fueron 2 años o 3 años que empecé, que jugué acá en Argentina. Y rápidamente me adapté bien, con mucho laburo, obvio, con un montón de cosas para mejorar, pero rápidamente los progresos fueron buenos. Y me llamaron a jugar un partido contra Inglaterra Saxon, que venía de gira. Me invitó Plaza Jewel. Así que jugué un partido, no me ha ido mal y se dio una oportunidad, precisamente por Federico Pucharello. Que estaba mirando el partido, si no, no me acuerdo si había sido otro, justo la semana después que jugamos contra Jockey, y había venido a ver un partido, él estaba en Munster.
Pucharello, Pilar Rosarino de Jockey.
Rosarino de Jockey, que sí. Jugó en Munster, salió 2 veces campeón de Europa, que jugó para Italia. Y yo jugaba con el hermano del seleccionado, le preguntó quién era yo, le dijo, mira, Andrés se pasó hace poco de Pilar, está buscando ahí hacia afuera. Yo estaba en una situación económica muy complicada, no fácil, de mi familia, mi padre está enfermo, y mi mamá por ahí no daba abasto, o sea que tenía que tomar una decisión de mi vida para poder ayudar también a mi familia y también a aspirar a algo para mí. Y fue un poco también por objetivo deportivo y también por necesidad. Y esa fue una de las cosas, o sea que se dio una... Como yo no tenía la experiencia por ahí de haber jugado en Pumas o mismo de primera línea en algún seleccionado nacional, me llevaron de prueba a Munster, conseguí una prueba en Munster de un mes y una prueba en Brive. Y si no se daba en Brive, seguía en Harlequins y si no en Italia, en algún lado había que parar. Y ahí se dio, estuve un mes en Munster que se pasó bien. Me habían hecho una proposición para la academia, por ahí no era una proposición por ahí a lo que yo esperaba y me fui a hacer también un mes a Brive y finalmente firmé en Brive, que la prueba se pasó muy bien.
¿Cómo fue ya instalado en Europa? ¿Jugaste siempre en clubes en el que el juego de forwards era la principal arma? ¿Te favorecía eso?
Sí, sí, sobre todo siempre traté de compensar este nuevo puesto con mis características, ¿sí? Yo era un jugador que, como lo dije antes, que defensivamente me sentía muy cómodo, que tenía un tackle contundente, entonces yo trataba de mis características, que por ahí me resaltaba un poco de los otros, hacerla valer, pero bueno, estaba jugando en un puesto que era muy difícil como el de primera línea y sabía que tenía que mejorar un montón. Tuve la suerte de jugar mucho, el primer año jugué 14, 15 partidos entre Copa Europa... la Challenge que se llama y Top 14, que por un primer año fue muy bien. Decidí irme a jugar a la Rochelle en ese momento, que el primer año estaban en la segunda división, que venían en la Pro D2, venían peleando para subir, habían jugado una semifinal y nada, siempre con el afán de tener tiempo de juego y seguir mejorando y mejorando sobre todo en las formaciones fijas.
¿Te caían muchos amigos a visitarte y se te instalaban en la casa?
Sí, pocos, porque siempre, si no vivís en París, viste, siempre pasan todos de paso en Francia, pero dicen, che, estoy en París, no querés venir a verme, y la verdad que cuando estás a 400, 700 kilómetros no es tan fácil, pero sí, he tenido la suerte de los que tenían que venir, vinieron.
Encima siempre en el sur, digamos,
siempre
el sur es frío, sí. Que capaz no están
tan acostumbrados. Sí, en el verano, ojo que es hermoso, el sur es muy lindo.
Bien, hay uno de los que se instaló, que es increíble y nos va a contar, es Neti Chesta, otro primera línea de Rosario, esto nos dijo.
Bueno, para todo te puedo decir, Andrés es un pibe muy... muy bondadoso, muy humilde, chico ese que se formó bien de abajo y la verdad que nunca perdió la humildad, siempre colaborando en el club cuando viene, no se olvida de sus raíces, entonces es muy valorable eso, una persona donde está hoy, entonces eso la verdad que lo hace un gran tipo. Con respecto a alguna anécdota te puedo contar que yo fui viaje de bodas y fui a visitarlo, me iba dos o tres días, pasaba por Brip, donde estaba él. Bueno, tenía que andar 10 días, le hicimos unas buenas jodas, nos tomamos un par de Fernet con los franceses, le hicimos un Fernet, le poníamos la camiseta de duende, la verdad que nos hemos divertido mucho con la familia de él, mi familia, y bueno, ¿qué te puedo decir cómo me atendió? Tremendo, la verdad que no paraba de cocinarnos, de atendernos, a mí y a mi señora, la verdad que es un tipo excelente, bueno, él y su familia, tenemos una gran amistad y bueno, sobre todo los valores que lo sigue manteniendo intacto cuando éramos chicos, ¿no? Bueno, un abrazo grande.
Bueno, es genial, la luna de miel, ¿a dónde? A lo de Bordeaux.
Sí, era lo más, lo parque. Lo que sí soy muy generoso, comida y para tomar no va a faltar, gaseosa, lo que sea, no quiero decir que sea alcohol, pero es verdad que me acordaba, la otra vez hablábamos justo con Neti, que cuando había venido a Brive, le habíamos sacado una mesa encima en Francia, como la gastronomía es tan diversa, tenés, viste, cada región tiene sus cosas, o sea que yo te quería hacerle probar todo, así que hacíamos unas picadas, me parece que la mesa entera ocupaba y todavía se acuerda el Neti, me la nombra cada vez que hablamos de comida.
Pará, y algo que es muy difícil es hacerle tomar Fernet a alguien que no es argentino y que le guste o que lo pase. Es imposible.
Casi. Sí, el primer trago no lo pasa a nadie. Pero tengo una buena banda francesa que toma Fernet y me mandan fotos todavía cuando encuentran Fernet, se toman un trago, pero no para la foto, sino realmente porque le gusta. Se lo tomaron como hábito a mis amigos.
Mirá vos, bien. En Pumas pudiste jugar un par de partidos, quizá no pudiste jugar mucho más tiempo. ¿Te quedó esa espina de jugar más? Con los partidos que jugaste, dos test importantes contra Francia, si mal no recuerdo. ¿Te quedaste con esa espina?
Sí, sobre todo yo me quedé con la espina de por ahí la oportunidad que tuve para el 2011 en el Mundial, cuando me llaman a la preparación. Yo no estaba físicamente de la mejor manera. El campeonato nosotros habíamos terminado muy temprano, habíamos terminado en mayo. Yo había estado un mes o dos en Argentina, todavía no había resuelto a qué club iba a ir, no había cerrado mi situación contractual. Y estando en Argentina, me llaman para la Nation Cup. Justo había este problema de la hepatitis que había pasado en Sudáfrica, que había un montón de jugadores enfermos y faltaban un montón de jugadores. Y en ese momento llamaban solo jugadores que estén jugando en Argentina, que era para el desarrollo, que yo estaba, me parecía bien, y había una posibilidad que me quede. Yo no había resuelto mi futuro. En ese momento me contacta el Huevo Urcada y me dice de venir, que era bueno, que una de las condiciones, pero que la idea era también que me pueda quedar en Argentina para seguir desarrollándome acá. Yo voy a jugar, jugamos 3 partidos que se pasan muy bien, y ahí sale mi convocación a hacer la pretemporada en Pensacola para ir con Pumas. El último partido que jugamos contra Georgia, yo me doblo el tobillo, me hago un esguince de tobillo bastante grave. Así que nada, las 2 o 3 semanas que tenía para ponerme un poco a tiro, para prepararme bien, para llegar en mejores formas, llego realmente con un esguince de tobillo, pudiendo hacer las cosas a mitad, ¿viste? No llegué en las mejores condiciones. Y eso yo creo que es la espina que me quedó, o la sensación amarga de no haber estado en 100% de las capacidades para realmente por ahí haber aprovechado más mi oportunidad. Si después se daba o no, era otra cosa, pero por lo menos de haberme sentido que había dejado todo para estar. Tuve la suerte, como decís, al año siguiente, el primer año del Rugby Championship, que se juega la ventana de junio, y jugamos más con un equipo que no era el titular, pero jugamos con Felipe, con Rorro, que estaban jugando su último año, y jugamos estos 2 test match contra Francia, que la verdad que me pude sacar la espina y sacarme las ganas, sobre todo de ponerme la celeste y blanca, y en buenas condiciones, que yo me sentía que estaba preparado.
Y si mal no recuerdo, fue triunfo en Córdoba y derrota en Tucumán.
Sí, en Tucumán difícil.
En Tucumán fue difícil. En Córdoba ganaron un try de
Beli, que intercepta una pelota.
Juan Montero, me acuerdo. Bueno, sí, un buen triunfo en
Un buen triunfo en Córdoba, y sobre todo que Francia venía con un equipo tipo, venía con un muy buen equipo. Y le dolió, y yo creo que lo pagamos en Tucumán, lo pagamos un poquito caro, que hubo un resultado abultado. Pero sí. no me saca que el debut fue contra Francia, y con una victoria fue muy grato para mí.
Y vos después, ya pasado un par de años, un año después de eso, tuviste un problema cervical, y tuviste que dejar. Contame cómo fueron esos últimos meses y el momento de decir no se puede seguir.
Bueno, eso fue el mismo año, el 2012. Yo vuelvo con Po, que tenía todavía, seguía con contrato. Y en mes de octubre, fines de octubre, jugando, tuve en un entrenamiento, ni siquiera con un scrum colapsado, sobre un empuje, siento, bueno, una descarga muy grande en el brazo, muy fuerte, con un dolor de 10 sobre 10. Y bueno, voy a ver al médico, me dijo, bueno, no, es una descarga, se te va a pasar. Bueno, la descarga no se pasaba, el dolor seguía siendo muy intenso. Obvio, como los médicos por ahí, un poco negligencia de los médicos, te dan medicamento, corticoide, que se pase, el dolor no se pasaba. Hacemos una IRM, no se veía muy bien. Bueno, el problema fue que tardaron un poquito en mandarme un especialista a bordo. Hubo un momento que me infiltran para que se me pase el dolor se va, pero bueno, a las 2 o 3 semanas me había dado cuenta que el brazo había perdido mucha musculatura, no tenía prácticamente más músculo. Ahí decidí el médico llevarme a un especialista a Bordeaux, que es el que me ve, y bueno, me recibe y me dice, bueno, lo que usted tiene una hernia, me hace una IRM otra vez, una hernia muy grande que estaba comprimiendo un nervio. El tiempo que esta hernia comprimió al nervio fue bastante, los nervios no son como los músculos, por ahí se pueden recuperar o no. Pero bueno, lo vamos a liberar y va a ver que lo va. Vamos a ver el progreso que tiene, pero bueno, no le puedo garantizar que se recupera 100%. Bueno, la liberación, bueno, la operación se pasó muy bien, salió todo muy barro, mejoré muchísimo al principio, pero bueno, llegó un momento que los 3-4 meses de la recuperación me quedé bloqueado en un 50% de fuerza, o sea que no mejoraba de eso. Así estuvimos un largo tiempo, estuve en un centro de rehabilitación en Capretón, al lado de Biarritz, que es especializado para eso. Tampoco mejoró, al contrario, yo al querer forzarlo más, al querer mejorar más, no podía ir más rápido de lo que el nervio daba.
Para, y perder el 50% de la fuerza de un brazo significaba que no podía jugar.
Exactamente, entonces yo
no podías entrenar, no podías jugar.
No podía hacer nada, o sea que es mismo para la vida cotidiana, porque al mismo de perder la fuerza, la sensibilidad de los 3 primeros dedos, la he perdido, así que yo tengo mis chicos chiquitos, tener que hacerle los cordones, poner un botón, no, me sentía incapaz. O un movimiento simple por ir como abrir una puerta o agarrar un vaso de o una taza de café sin mirar, por ahí viste no tener la sensibilidad en los dedos, te da que se te caiga. Fueron algo, si lo cuento, parece un poco más dramático, pero uno con el cotidiano se va acostumbrando y vive con eso. Pero bueno, eso llevó a que de a poquito yo vaya digiriendo que no iba a poder volver a jugar, que el fin de la carrera se podía acercar mucho, mucho antes de lo deseado. Y nada, fue ahí que empecé ya, cuando estaba terminando la temporada en Francia, que el especialista me decía que me daba un poquito el marco un poco negativo, que empecé, bueno, hay que hacer algo, tengo que hacer una reconversión, y ahí fue cuando empezó toda la nueva etapa.
Bien, y empezaste a estudiar, volviste a los libros y a prepararte para ser preparador físico, entrenador.
Sí, yo había estudiado en el ICEF, en el Instituto de Educación Física en Rosario. No había terminado porque me fui el último año, pero bueno, tenía casi prácticamente terminada la carrera, no tengo el diploma. Y me dije, bueno, ¿dónde me puedo apoyar? ¿Qué es lo que, de dónde salgo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque la verdad te encontrás de un día para otro sin profesión. No es una situación fácil, no es algo fácil a pasar, y bueno, me dije, me voy a abocar a lo que yo hacía. Enseguida me inscribí en una licenciatura ahí en PO, al mismo tiempo había que hacer unas prácticas y le pedí al preparador físico si las podía hacer ahí mismo en PO, y cuando en octubre, que ya el especialista, yo ya haciendo las prácticas, ya haciendo la licenciatura esta de educación física, ya empezando, a los 2 o 3 meses, bueno, se da el veredicto que no iba a recuperar, que para él consideraba que no podía seguir jugando y que no iba a haber una mejora. Ahí lo comunico al preparador físico y me dice, bueno, mira, yo desde el lunes venite, estás conmigo, no somos dos, él estaba solo, tuve esa oportunidad. Y ahí empecé como preparador físico, y al mismo tiempo, que yo te hablaba hace un rato del cambio de reglas, de toda la evolución que tuvo el rugby en los últimos años, fue cuando se sacó el impacto, fue cuando se pasó al agarre o al bind. Y mi entrenador, que era el que me entrenaba un poco, que él estaba solo también, estaba con mucha dificultad en el scrum. Y de cara dura le dije, mira, si yo querés te doy una mano con el scrum, arrancamos con algo, y de cara dura me metí, con muchas dudas, con muchísimas dudas, y con pocas certitudes, pero tuve la suerte que con 2 o 3 cositas se fue mejorando y fuimos progresando, y bueno, y ahí fue el comienzo de toda mi carrera como entrenador también.
¿Cuál fue el jugador más áspero contra el que jugaste?
Gorgotze.
Uy, sí.
De Toulon, en segunda línea. Muy picante. Y sigue siendo, porque sigue jugando. Sigue. Está más tranquilo ahora, me parece. Ya está más viejo, me parece. Si no lo molesta, nadie lo molesta, pero está más tranquilo. Muy, muy picante.
Áspero rugbísticamente y también...
Sí, y también he escuchado historias que han jugado Argentina 15, o no sé qué, se han comentado historias que también, si te lo cruzaba la noche, también era muy picante, ¿sí? Era picante en todo sentido el tipo.
Bien. ¿El mejor jugador con el que jugaste o contra el que jugaste?
Contra que jugué y que lo sufrí fue Sheridan, en primera línea. Un cuarto,
un inglés.
El inglés, sí. Cuarto de final, pilar izquierdo, contra Sale. Estaba corcho también, creo. Y lo tuve enfrente y creo que pasé la peor tarde de mi vida. Yo estaba de derecho, el izquierdo, la pasé muy, muy mal. Un animal, físicamente, y lo que era en el scrum era un animal.
Bien, ¿el jugador más insoportable? O el molesto, y te está el hablador, sí, el que
conocido es, lo dicen todos, es conocido ya en Francia, es Cocot, que es insoportable. Mismo cuando sos entrenador lo ves adentro de la cancha hablar y te dan ganas de sacudirlo un poco. Después tengo un amigo que por ahí no es tan conocido, que es Mathieu Acevés, que jugó conmigo en Po y que juega en Perpignan, también insoportable. Mismo yo jugando en contra de él, siendo amigo, te daban ganas de agarrarlo y sacudirlo un poco.
Bien, por este micrófono pasó Benjo Urdapilleta, compañero de Cocot, que es nombrado por todos, y nos dice que es a propósito, que es entrenado, que sí, saben, sí. Saben a quién sacar, entonces van y lo joden.
Y lo joden, entre los seguramente, dos. Sí.
Hacen bien el trabajo, ¿no?
Hacen muy bien, muy bien. Pero igual no se la llevan gratis, ¿eh? Siempre se llevan algún vuelto.
Muy bien. Bueno, vamos con preguntas ahora sí por fuera del rugby, las 15 de 15. Uno, ¿cómo eras como alumno?
Era muy serio y aplicado, pero no era alguien que estudiaba mucho, ¿sí? Por ahí no digo que me alcanzaba con la escuela, pero siempre me sentaba adelante, tranquilo, pero serio y aplicado.
Bien, ¿las 2 mejores vacaciones que hiciste o mejor lugar para vacacionar?
Tengo mejor lugar, tengo 2. Uno es Córcega, o Corsica, no sé cómo se dice.
Sí, Córcega.
Córcega y Biarritz. Yo tuve la suerte de vivir una hora de Biarritz y es espectacular. La verdad que lo hemos disfrutado mucho.
Bien, País Vasco. Pasaron muchos argentinos que viven en el País Vasco acá y siempre...
Es espectacular.
Siempre lo recomiendan. La 3, habilidad oculta. Algo que haces y la gente se sorprende. Dice, no te veía.
No te sé decir.
No sabe ninguna. No. Muy bien. La 4, ¿con qué famoso te han confundido?
Cuando no tenía barba con El Hombre de los Increíbles. Es más, una despedida, la despedida de soltero mío, me disfrazan del hombre, el papá de los Increíbles. Y los nenitos se pensaban en serio que era el papá de los Increíbles.
Muy bien. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Participo mucho en la vida de familia, sobre todo con los viajes y todo, trato de compensar cuando estoy. Pero no, en todo, en la cocina ayudo bastante, cocinando o ordenando o lavando los platos si hace falta.
Muy bien, la 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No profesional, pero que te das maña.
Me gusta mucho los deportes de combate y sigo haciendo un poco más para despejarme y hacer otra cosa en MMA o esos deportes de combate me gustan mucho.
Mira vos, bien. La 7, en el asado, ¿cuál es tu corte preferido?
Tira de asado.
Bien, incluido achuras, tira de asado, si más tú.
Sí, molleja y tira de asado no le erras.
Perfecto. La 8, ¿grupo musical preferido o el que estés escuchando ahora?
Escucho mucho rock nacional. Divido, Los Redondos, Las Pelotas.
Excelente. 9, ¿hincha de?
News All Boys.
Muy bien. La mayoría de los que llegaron a Puma son de Central. Pero bueno,
no estoy
bueno, estás
convencido.
Vos, Manucho Cariza, no, puede ser, está parejo.
Está parejo.
Bueno, sumás vos, así que vas emparejando.
Emi Bofelli es de Newell.
Ah, mira, claro.
Lo tenés.
Está bien, no, entonces
está parejo, está parejo.
Sí, está parejo, está parejo. La 10, ¿dibujo animado favorito de tu infancia?
La Pantera Rosa.
Excelente, sí, perfecto. 11, ¿golosina preferida?
Kit Kat.
Muy bien, ese es bueno en los viajes.
Y hay unos raros, el año cuando estábamos en Pop vino un japonés a ver cómo entrenábamos, cómo trabajamos, y trajo Kit Kat de Wasabi.
De Wasabi. Wasabi, sí,
perdón,
sí, sí, lo
wasabi.
Vi.
Parecía incomible, pero eran muy ricos.
Mirá vos, yo no lo quise muy probar
bueno,
porque dije, esto
sí,
es una
muy bueno,
¿te gustó
sí.
Wasabi? Es una porquería. Ah, no, mira. Bueno, sí, si lo hacen es porque debe ser rico. La 12, ¿mate o café?
Los dos, y mucho.
¿Sí?
Sí.
¿Afuera también llevaste la...?
Afuera sí, afuera empecé a tomar café en Francia. Y mate siempre traté de mantenerlo y ahora nada, con los viajes y con los cambios de horarios le metemos, sobre todo con el staff, le metemos mucho café, mucho mate, a veces demasiado.
Bien, la 13, ¿gusto de helado preferido?
Dulce de leche granizado.
Bien, ¿y gusto de helado prohibido?
El limón no, ni en pedo.
Muy bien. La 14, ¿quién era tu ídolo en la infancia o adolescencia?
Esa es fácil, porque como te decía, el club... Fue algo que a mí personalmente me ha dado todo, me dio esta oportunidad hoy en día, si estoy acá haciendo lo que hago y me dio la oportunidad de viajar, fue el club y fue siempre mi fanatismo por el club y mis ídolos eran los jugadores de primera. Tenerlo al gordo Hugo Céspedes, a Provancio, Lucas Bouza, Pablo Bouza, Leandro Bouza, estaban los hermanos Bofelli, eran todos los jugadores de primera, eran mis ídolos. No tenía póster porque por ahí no había, pero mis ídolos eran los jugadores de primera.
Bien, la 15 y última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? ¿Alguno divertido que se pueda contar?
No, el orden, pero mi mujer abusa porque con el orden soy, no sé si hiperactivo o el orden va un poco junto los dos, ¿sí? No puedo estar sin hacer nada y cuando veo las cosas desordenadas es más fuerte que yo.
Entonces ya se relaja total.
Y sabe que lo deja 2-3 minutitos, sabe que yo no aguanto, o sea que las cosas las voy levantando y voy acomodando.
Bien. ¿En el fútbol andás bien? Porque me dijeron que en Wellington estuviste medio flojo.
Sí, me pensé que era un buen arquero, pero en Wellington se me fueron ese pensamiento que tuve, me parece que no lo puedo defender más. Yo decía que era un buen arquero y no. Pero ganamos, ojo que ganamos en Wellington, ¿eh? El staff, ese equipo ganó.
¿Contra quién era?
Y estamos divididos, no me acuerdo exactamente, okay. Pero había dos equipos. Yo sé que Conrado y Manasa perdieron, así que yo los sigo gastando. Y ganamos con Gonza y estábamos con Nacho Zamboné, Rodo. Así que nada, lo seguimos gastando que le ganamos.
O sea, ganaron pese a tu actuación. Igual ahí podés...
Sí, pero arranqué muy mal y después como que me sentí un poquito mejor. Me fui con mejores sensaciones al final.
Igual en Wellington siempre podés decir el viento, ¿no?
Sí, ahí teníamos la excusa del viento, pero bueno, no, ellos no le damos excusas, ¿sí? Le ganamos muy bien.
¿Cómo es la relación esa del staff? Gonzalo me imagino debe ser divertido.
Sí, es muy, y Manasa y también, Manasa. La verdad que no nos aburrimos, la pasamos muy bien. Es importante porque pasamos mucho tiempo juntos, muchísimo tiempo juntos. Sobre todo cuando las semanas son cortas de entrenamiento, tenemos que pasar mucho tiempo de análisis y de reunión con el staff. Y la verdad que fue el gran punto positivo de la temporada, es que la verdad que el grupo humano, que fue una de las cosas por qué decidí venir a Argentina, porque quería... tener un staff de compañeros de staff, sobre todo la calidad del grupo humano. Y la verdad que no me arrepiento porque fue el gran punto positivo en ese aspecto.
¿Dónde te ves, dónde ves que llega esta carrera de entrenador?
No, no tengo proyecto futuro. La verdad que sí, una de las características que me ha pagado hasta hoy es que realmente estoy involucrado mucho en el día a día, en el corto plazo, y yo creo que es un poco el rugby así. Cuando empezamos a mirar un poquito más lejos del partido que viene, perdés el foco a lo que tenés que hacer, y mi carrera lo veo igual. Si bien yo sigo con contrato y estoy a 200% con la UAR y contractualmente también, no tengo proyectos futuros, y realmente quiero estar 100% focalizado en el día a día y en lo que hago, que creo que es el motor mío.
Bien, la última. Falta muy poquito para el Mundial. Te pido que me digas cómo ves a los Pumas.
Pienso que en un Mundial es un Mundial. Y si bien los últimos tres partidos, cuatro partidos no fueron lo a nivel resultado lo que se esperaba, yo creo que ahora que empieza estas semanas, que va a haber un tiempo de preparación, de descansar un poco también la cabeza con no tener la presión del partido del fin de semana, el grupo se va a cerrar y va a empezar a ver cosas más interesantes, y se va a llegar de las mejores condiciones al Mundial. Y creo que estoy convencido que van a tener un gran Mundial. Van a ver un gran Mundial porque el grupo de jugadores es excelente, el staff también, y van a hacer todo lo posible el staff para que estén en las mejores condiciones para el primer partido con Francia.
Bueno, muchas gracias por este tiempo.
No, gracias a vos.
Gracias a Andrés Bordoy por su tiempo y a Esteban Chesta por conseguirnos los valiosos testimonios de sus amigos rosarinos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @15podcast, en Instagram, Twitter y Facebook, y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa y todos los anteriores. Hasta el próximo episodio. Chau.